buenas noches, amigos. Un feliz miércoles. Deseo que estén felices en sus casas y si no, que ya estén avanzando hacia ellas. Bienvenidos. Este es el programa Mi Esquina Global, que se transmite de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por aquí, por la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Y como ya es usual, queremos saludar a esa maravillosa audiencia que nos sintoniza en Azuay, Carchi, Manabí, El Oro, Santo Domingo, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, y alrededor del mundo a través de nuestra página web es www.radiocatolica.org.es. Mi nombre es Valentina Calife Llanes y en los controles se encuentra mi compañero Cristian Bastidas. Le quiero dar las gracias antes de arrancar con el programa y, por supuesto, presentar a mis invitados esta noche, a todas las personas que me envían sus mensajes a mi Facebook. Todos los mensajes los recibo. Gracias por los mensajes. El lunes que estuvo aquí el doctor Santiago Carrasco, gracias por sus mensajes. Ayer fue un hermoso programa con Juan Cubi y con Nidia Arrobo, también hablando del legado y el mensaje de Monseñor Proaño y Monseñor Luna Tovar. Y hoy, como ya es usual, por supuesto, eso es una alianza entre la Radio Católica y la Escuela Politécnica Nacional. Hoy es miércoles de ciencia. Pero bien, amigos, hoy vamos a abrir, dentro de nuestro marco de miércoles de ciencia, un programa, y esto lo vamos a dedicar todos los meses, es la vinculación o los proyectos de vinculación social de una línea de acción directa que está abriendo la Escuela Politécnica, no desde la mirada social. Para eso están mis invitados y ellos me van a comentar mejor, pero desde una mirada tecnológica. Así que sin más ni más, bienvenidos. Yo espero que todos los oyentes de Quito estén muy abrigados porque está congelado. Así que vamos a arrancar el programa, escuchar entonces los eventos y las noticias de la Politécnica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
La EPN colabora en la prevención y respuesta ante amenazas en la ciudad de Quito.
Este martes 14 de marzo, en el COE Metropolitano, el alcalde Mauricio Rodas y el ingeniero Jaime Calderón, rector de la Escuela Politécnica Nacional, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. Escuchemos a Mauricio Rodas, alcalde de Quito.
Por lo tanto, para el municipio de nuestra ciudad es un verdadero honor el suscribir este convenio de cooperación que tiene una duración de 2 años y puede ser renovado, de tal forma que exista una estrecha relación en materia de colaboración, de investigación científica, tecnológica, en lo que tiene que ver con la gestión de riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito.
El objetivo es establecer un marco general para el desarrollo de cooperación técnica científica que posibilite desarrollar planes adecuados de prevención y respuesta ante amenazas naturales. A continuación, las declaraciones del ingeniero Jaime Calderón, máxima autoridad de la EPN.
Realmente nuestra misión es formar profesionales altamente capacitados, desarrollar investigación y, por sobre todas las cosas, como universidad pública, ligados a la comunidad.
El convenio tiene una duración de 2 años con la posibilidad de ser renovado.
Ingeniera de la EPN innova en el campo de la biología en Europa a través de una planta sexy.
Yadira Fernanda Boada Costa, ingeniera graduada de la Escuela Politécnica Nacional y de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, participó en calidad de asesora del equipo de biología sintética de la Universidad Politécnica de Valencia.
Dicho equipo recibió el premio especial Best Park Collection y medalla de oro con el proyecto Sexy Plant en la competición internacional de ingeniería genética del área de biología sintética más importante del mundo, que reunió a otros 246 proyectos y que tuvo lugar en el Massachusetts Institute of Technology en la ciudad de Boston, Estados Unidos.
Para la ingeniera Yandira Boada fue un honor participar en tan importante competencia como estudiante ecuatoriana y exalumna de la Escuela Politécnica Nacional y becaria de la CNESID.
Agenda EPN.
Hasta el 17 de marzo continúa el Taller Internacional de Avances Recientes en Terremotos, Tsunamis y Monitoreo Volcánico, Evaluación de Riesgos y Reducción de Riesgo de Desastres en América Latina. Este evento se está desarrollando en el Auditorio 2 de LEARME y es organizado por el Instituto Geofísico de la EPN.
Del 22 al 23 de marzo, el Instituto de Ciencias Biológicas y el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés realizan el taller de bioacústica, que dará inicio el martes 21 de febrero a partir de las 10 horas.
En el marco del Jueves Cultural tendremos el Flamenco de la Fe, evento organizado por la Unidad Cultural y se desarrollará en el Hemiciclo Politécnico.
Regresamos hoy en Mi Esquina Global dentro del marco del Miércoles de Ciencia. Esto es una alianza entre la Escuela Politécnica y la Radio Católica Nacional, por donde pasan los expertos e investigadores de la Politécnica Nacional. Estamos abriendo un espacio acerca de o sobre los proyectos de vinculación social de la Escuela Politécnica. Para esto, mis invitados, primero voy a presentar Máster Nelson Sotomayor, quien se graduó en la Escuela Politécnica Nacional como ingeniero en electrónica y control. Obtuvo su título de magíster en ingeniería industrial en la Politécnica Nacional. En el 2008 se desenvolvió como becario del Gobierno de México y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Participó en el cuarto curso internacional de robótica aplicada en el Centro Nacional de Actualización Docente, CENAD, ubicado en el DF, México. Se desempeñó como coordinador de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Control, además como jefe del Departamento de Automatización y Control Industrial entre los años 2011 y 2013. Actualmente, mi invitado desempeña el cargo de profesor principal tiempo completo en el Departamento de Automatización y Control Industrial de la Escuela Politécnica Nacional. Unas buenas noches, Nelson. Gracias por estar aquí.
Buenas noches, Valentina.
Muy bien, y al lado del ingeniero, de Nelson, se encuentra una estudiante participante, quien es María Fernanda Payo, y es ingeniera en electrónica y control. Se encuentra en estos momentos, todavía no es ingeniera, pero ya apunto porque está ya haciendo su tesis. Unas buenas noches, María Fernanda. Gracias por estar aquí. Nelson, entonces, el tema de hoy es el desarrollo de habilidades en electrónica y ofimática para niños, jóvenes y personas con discapacidad visual. Vamos a empezar, ya que este es el primer programa dentro de lo que es la vinculación social de la Politécnica o los proyectos de vinculación social, hablando de qué es un proyecto de vinculación social y qué es lo que lo hace un proyecto de vinculación social.
Bueno, un proyecto de vinculación social es aquel en donde los estudiantes de la Politécnica se relacionan con personas de grupos menos favorecidos, haciendo actividades que están relacionadas con las carreras a las que ellos pertenecen. Estas actividades, obviamente, en nuestra universidad tienen que ser en el área técnica específicamente.
Correcto. Entonces, María Fernanda, ¿te vinculaste desde en qué momento?
Apenas el ingeniero nos comentó acerca del proyecto, de la posibilidad de formar parte del grupo que iba a trabajar dentro de estos proyectos. Nos llamó bastante la atención. Creo que, bueno, yo considero así, el hecho de estudiar en una institución pública, de alguna forma uno debe tener ese compromiso de alguna manera de relacionarse con la sociedad. Y me pareció muy interesante tanto el proyecto de desarrollo en el área de ofimática y la parte de capacitaciones en la parroquia de Yoa, de igual forma.
Y eso es lo que vamos a hablar. A mí me da mucho gusto, María Fernanda, porque es la primera vez que se encuentra un estudiante de la Politécnica aquí en Miércoles de Ciencia. Así que en buena hora. Nelson, hablemos del primer proyecto. El proyecto precisamente de GAD Yoa. ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto tiempo pasó? Nárranos, cuéntanos de qué se trató este proyecto.
Bueno, este proyecto nació por conversaciones informales inicialmente con el presidente de la Junta Parroquial de Yoa o del Gobierno Autónomo Descentralizado de Yoa, en donde él nos manifestaba que sería bueno que la Politécnica se haga presente en el pueblo, ofreciendo capacitaciones a los pobladores. Entonces, conversamos informalmente inicialmente, y cuando hubo la normativa ya en la Politécnica sobre proyectos de vinculación, yo pensé, ¿no es cierto?, de las cosas que habíamos hablado informalmente, ahora sí podemos materializarlos. Entonces, con la reglamentación en la mano, formulamos el proyecto y conversamos con el GAD parroquial para ver en qué áreas quisieran ellos que nosotros colaboremos. Entonces, ellos nos pidieron cursos de capacitación en el área de mantenimiento de computadores, en el área de instalaciones eléctricas residenciales y para los niños de la población en el área de robótica infantil.
Correcto, porque sí es importante resaltar, lo conversábamos antes de salir al aire, que cuando se entiende un tema de vinculación, o muchas personas entienden el tema de vinculación social como algo, decir, bueno, un voluntariado es social, pero la mirada de la Politécnica es más bien tecnológica y hacia lo que quiere hacer o hacia lo que puede ayudar a un nicho, a una comunidad en específico, ¿no?
Efectivamente, nosotros la vinculación tenemos que llevarla para dar a la población que no tiene normalmente herramientas de este tipo en el área que es de nuestra experticia, llamémosla así. Es decir, en lo que nuestros estudiantes están capacitados es lo que nosotros tenemos que hacer la parte de vinculación. Entonces, específicamente nuestra carrera es de electrónica y control, entonces nosotros estamos capacitados en las áreas que les había mencionado. Y el proyecto específicamente, ¿no es cierto?, decía desarrollo en habilidades en el área de electrónica y robótica en la población del Yoa. Entonces, eso es lo que queríamos desarrollar en los pobladores. Habilidades que normalmente ellos no las poseen, porque en la población lo que se tiene únicamente es de escuela básica. Para que puedan acceder a la parte de bachillerato y universidades, la gente tiene que salir del pueblo necesariamente. Pero hay gente que no tiene posibilidades para mandar a sus hijos fuera o para que estén completamente todos los días viajando, ¿no es cierto?, a la población y acá. Entonces, no tienen este tipo de cursos o este tipo de capacitaciones. Y obviamente también había personas que ya trabajan en este ámbito laboral, ¿cierto?, en la parte de mantenimiento, puede ser en empresas, y querían mejorar el currículum teniendo certificados, obviamente, de la Escuela Politécnica Nacional, que sí tienen un peso en un currículo.
Correcto. ¿El certificado o cuántas horas reunía?
En este curso específicamente, en la parte de los del GAT de Joan, ¿no es cierto?, hicimos tres capacitaciones. La capacitación que estaba dirigida a adultos, que es la de instalaciones eléctricas residenciales, y la de mantenimiento de computadores y electrónica, que fue al final, fueron capacitaciones de 50 horas presenciales. Obviamente más las horas que los involucrados tenían que preparar por su cuenta. Pero presenciales 50 horas y el certificado era así, de 50 horas. Para los niños era un tiempo de 30 horas presenciales también.
Correcto. ¿De los niños estamos hablando de qué edad, Nelson?
Bueno, originalmente nosotros habíamos pensado de 8 años a los 14 años. Pero ya en la ejecución del proyecto tuvimos niños de menos, hasta de 5 o 6 años que iban, porque siempre es muy llamativo el hablar de robótica. Entonces, hablar de robótica, que hay robots, entonces los niños venían, no eran siempre los mismos. Teníamos un grupo que era estable, que siempre iba, pero habían días que iban otros días que iban otras personas, otros niños, y tuvimos estos rangos, ¿no? Entonces, el más pequeño que tuvimos, parece que estuvo en el orden de los 5 años,
yeah,
que la pasaba divertido ahí haciendo sus cosas, y el más grande estábamos en el orden de los 14 años.
Ya, yeah. María Fernanda, ¿tú por qué crees que llama tanto la atención la robótica?
Bueno, creo que principalmente porque en la actualidad se ve bastante, ¿no?, en la televisión, está de moda lo de la robótica, tecnología. Entonces, como que a los niños sí les llama bastantísimo la atención, ¿no? Entonces, nosotros tratamos igual de hacerlo un poco más llamativo con exposiciones. Por ser parte del club de robótica, tenemos igual robots de competencias, robots vistosos. Entonces, llevábamos para que los niños como que se motiven un poco más a estar en el curso.
Claro. Ahora, Nelson, yo conversé contigo hace unos días, uh-huh, de esta entrevista, este conversatorio, este intercambio, y tú fuiste generoso mostrándome las fotografías de lo que fue este curso. Algo que me llamó la atención es que muy pronto descubrieron que con los niños había que enseñarlos de una manera, había que enseñarlo de una manera diferente. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, eso sí fue una experiencia nueva para todos. Para nosotros como profesores no estamos acostumbrados a eso. A nosotros en la Politécnica, en mi caso especial, yo estoy con estudiantes de sexto, séptimo semestre que ya son próximos a salir de la carrera, que ya vienen con ciertas habilidades, llamémoslo así, que no hay que desarrollar nada, solo hay que seguirle dando los temas, pero con niños en cambio las cosas fueron muy diferentes. En primer lugar, se quiso dar las clases como los estudiantes las recibieron con nosotros, entonces ellos replicaban las clases. ¿Qué pasó? Que a los pocos minutos los niños ya estaban en otro mundo.
Claro.
O sea, estaban haciendo sus cosas, que estaban jugando con otra cosa, y el estudiante que estaba al frente tratando de dar sus conocimientos estaba prácticamente solito. Entonces ahí nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que con niños hay que hacer otras cosas, hay que llamarles la atención.
Sí.
Nos tocó también, ¿no es cierto?, reforzar un poco para ver cómo se trabaja con niños, que nunca me lo hemos dicho. Entonces la idea fue hacer pausas activas, pero no pausas activas normales, sino pausas activas relacionadas con lo que estábamos viendo. Entonces nuestras pausas activas iban relacionadas con la parte electrónica, relacionadas con la parte de robótica mismo, haciendo juegos que refuercen los conocimientos que les estábamos dando.
Claro.
Y esa fue nuestra
experiencia. Y uno de esos juegos, María Fernanda, fue explicarles la resistencia. ¿Cómo explicaron la resistencia?
Bueno, eso sí fue un poco complejo, ¿no? Porque tuvimos como una semana tratando de buscar los términos para llegar. Entonces, lo que más se nos ocurrió es todos estos términos de electricidad, de corriente, de voltaje, de resistencia, relacionarlos con el agua. Es lo más sencillo de entender, ¿no? Entonces, fue como que sí fue complicado al inicio. Y ahí nos toca ser un poco creativos.
Muy bien, amigos. Esta noche el 255-8915 y el 255-8916. También ya saben que me pueden enviar a mi esquina Global Radio. Estoy en el Facebook y en el Twitter estoy bajo mi esquina Global. Nos vamos a nuestro primer corte musical y regresamos entonces con el tema de esta noche. Es la Politécnica en la comunidad y el tema es el desarrollo de habilidades en electrónica y ofimática para niños, jóvenes y personas con discapacidad visual. Ese va a ser el próximo proyecto del que hablaremos. Ya volvemos.
Quei bambini giocano alla guerra.
Regresamos con mis invitados esta noche, el ingeniero Nelson Sotomayor, quien actualmente desempeña el cargo de profesor principal tiempo completo en el Departamento de Automatización y Control Industrial de la Escuela Politécnica Nacional, y mi invitada, que está al frente, es una estudiante participante, es María Fernando Payo, y su carrera es la ingeniería electrónica en electrónica y control. Aún no es ingeniera, pero está haciendo su tesis, y estábamos conversando antes de nuestro corte musical acerca del proyecto del GAT, de GAT en Yoa. Yo les preguntaba acerca de los ejemplos, los ejemplos educacionales que habían utilizado con los niños en la materia de robótica. Uno de ellos era la resistencia, y María Fernanda, tú me hablabas del agua. Nelson, había otro ejercicio que también hicieron con los niños.
Sí, lo que se hizo como una pausa activa para explicarles el término de resistencia fue ponerle a uno de los estudiantes que era más robusto y hacer que el niño trate de empujarlo. Entonces, decíamos resistencia baja cuando el estudiante nuestro no hacía fuerza y el niño podía empujarlo.
Claro.
Entonces, eso es una resistencia baja, y cuando ponía toda su fuerza, el niño ya no podía empujarlo, entonces era resistencia alta.
Claro.
Con eso los niños comprendían más del concepto, que obviamente es un concepto técnico de la parte de electrónica.
Así es, claro. Ahora, también, ¿cómo hicieron con los robots?
Bueno, para la parte de los robots, durante todo el ciclo de las clases, nosotros llevábamos, digo nosotros del grupo de profesores y los estudiantes, llevábamos robots que ya tenemos como parte del club de robótica. Nuestro club se dedica a desarrollar prototipos de robots para robots de competencia, y algunos prototipos de investigación en la parte robótica. Entonces nosotros llevábamos nuestros prototipos para que los niños los vean, los usen y estén prácticamente un rato jugando con ellos, ¿no? Porque el concepto que los niños tenían de robots era completamente diferente. Primera clase, yo recuerdo, ¿no es cierto?, cuando hablamos de robótica, ellos decían, vamos a hacerle al Iron Man. Y no es así, ¿no es cierto? Esto es un elemento de ficción que a nivel de niños obviamente jamás van a poder desarrollarlo. Tendríamos que ya investigar mucho y tener conocimientos altos para llegar a ese nivel de implementación. Entonces tuvimos que indicarles desde la parte básica cómo se hace un robot, qué partes tiene, los componentes, y a la final lo que terminamos es haciendo un robotcito que era capaz de seguir la luz. Es decir, con una linternita se le alumbra al robot, se va moviendo la linterna y el robot le va siguiendo a la luz. ¿Cómo desarrollamos esto? Los estudiantes del club de robótica desarrollaron los robotcitos, pero los llevamos allá desarmados para que los niños armen cada uno de los componentes más simples, llamémoslo así, ¿no es cierto? Y a la final ellos tengan la satisfacción de decir, yo armé el robot que ahorita me voy llevando, ¿no?
Claro.
Que a la final fue una donación de los estudiantes del club, los robots que cada uno de los niños se fue llevando.
Claro, claro. Ahora, ¿cómo crees entonces, Nelson, que esto, crees que esto cambió de alguna manera la vida de estos niños, y cómo crees que fue?
Desde mi punto de vista, cambió la visión de lo que ellos tenían de lo que es robótica, porque ya no es solamente los robots que se tienen en ciencia ficción, sino que ellos tienen la capacidad de ahora distinguir que si se tiene otro tipo de robots, que son más pequeños, a los cuales hacen ciertas actividades que la persona los programa, llamémoslo así, es decir, los entrena para que hagan actividades, entendieron cuáles son los conceptos de comandos, cuáles son los conceptos de órdenes, que antes no sabían. Si bien es cierto, comúnmente en su vida ellos reciben órdenes, hacen comandos, no conocían el concepto en sí. Entonces, ahora, según mi punto de vista, ellos tienen una visión más amplia de lo que es la robótica, en qué campo se aplica, porque se les dio aplicaciones reales, ¿no es cierto?, no solamente de ficción, para que ellos a futuro, si es que eso es lo que les gusta, sepan qué es lo que tienen que estudiar para poder llegar a desarrollar robots.
Correcto. María Fernanda, Nelson está hablando y te veo sonreír. ¿Tienes alguna anécdota? Sí, justo, ¿o qué te recuerda cuando sí, Nelson está hablando?
Sí, yo estaba hablando de esta parte de comandos. Nosotros intentábamos explicar porque empezamos las clases dándoles programación en un lenguaje, en un software especial para niños, se llama Scratch. Entonces, lo primero fue tratarles de explicar qué es programación, de qué se trata. Entonces, claro. Ahí entran los términos de comando, qué es un comando. Entonces, ahí nos hicimos un poquito de líos y me acuerdo del Inge, ahí nos ayudó a explicarles. Y él decía, por ejemplo, que cuando su mamá les manda hacer algo.
Así es, entonces, eso es lo primero que
ahí,
yo pienso.
Ahí como sí. que ya lo cacharon y nosotros también ya fue un poco más fácil. Igual luego tratar de explicarles el concepto de qué es un robot. Entonces, igual, es alguien que recepta órdenes, entonces es un poco un esclavo, y ahí alguien salió con que somos esclavos de nuestras mamás o algo así. Entonces, ahí fue la anécdota.
Muy bien, muy bien. Nos vamos a ir con nuestro primer corte comercial y al regreso, entonces, vamos a hablar de otro proyecto también, porque este ya culminó. ¿Duró cuánto, este proyecto de Joa?
El proyecto duró aproximadamente 4 meses. Y terminó el año anterior en el a finales del mes de septiembre.
A finales del mes de septiembre, correcto. Entonces ya al regreso vamos a hablar del segundo proyecto que están dando. ¿Nos podrías dar un preámbulo de qué se trata el proyecto, Nelson?
Este segundo proyecto fue pedido específicamente por la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. Lo que ellos quieren es que nosotros diseñemos cursos de capacitación para personas con discapacidad visual, específicamente en el área de ofimática, que quiere decir software y hardware utilizado regularmente en oficinas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este curso es desarrollo de habilidades en el área de ofimática para personas con discapacidad visual del Cantón Quito.
Muy bien, entonces con esta idea es que vamos a identificar la emisora, amigos, y vamos a escuchar también los mensajes de nuestros gentiles auspiciantes y ya regresamos.
Obras son amores y los amigos, buenas razones para estar en Radio Católica Nacional.
Soy Marta Saico, les invito a escuchar mi música en violín en Radio Católica Nacional.
El Papa Francisco nos propone algunos sencillos actos para vivir este tiempo de Cuaresma.
Limpiar lo que uso en casa.
Ayudar a los demás a superar sus obstáculos.
Llamar por teléfono a tus padres.
Inicio de espacio publicitario.
Zaytel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Zaytel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777 en Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137, celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Zaytel es internet wireless para todo el Ecuador.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Reconocemos que las cosas no andan bien En un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad, este sistema ya no se aguanta.
¿Pero qué puedo hacer? Yo, campesino.
Madre de familia, indígena,
migrante,
trabajador,
joven.
Podemos y debemos hacer mucho.
Seamos sembradores ahora.
¿Cómo?
La semilla de la justicia la sembramos todos.
Con la acción social responsable y comprometida de nuestra iglesia.
Junto al corazón de nuestro pueblo.
Campaña de Múnera. Haz tu aporte en tu parroquia, curia diocesana o en la pastoral social Cáritas de Ecuador. Cuenta de ahorros del Banco de Pichincha, 2200-78-2978.
Fin de espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Radio Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida.
Espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
En un solo lugar, no pierdas la oportunidad de disfrutar del mejor sabor en el evento gastronómico más importante del año.
Asiste este 19 de marzo al Malecón de las Palmas en Esmeraldas y vive una fiesta de sabor y tradición en el Campeonato Mundial del Encebollado 2017.
El evento reúne a 22 emprendimientos de Ecuador y 3 emprendimientos de compatriotas ecuatorianos residentes en España, Italia y Estados Unidos.
Alista tu paladar para degustar el sabor de los ecuatorianos.
¡Te esperamos!
Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Regresamos. Hoy es la Politécnica en la Comunidad. Esto está dentro de nuestros miércoles de ciencia. Mis invitados, el ingeniero Nelson Sotomayor, que actualmente se desempeña como profesor principal tiempo completo en el Departamento de Automatización y Control Industrial. Antes de irnos a nuestro corte comercial, estábamos hablando entonces sobre el primer proyecto que ya terminó en Yoa, y ahora vamos a hablar sobre el segundo proyecto, que es el Ágora Fense. Es un proyecto que involucra, como bien lo has dicho, Nelson, ha sido un cambio de pensamiento, si se quiere, ¿no? Me comentabas que cuando tomaste este proyecto o cuando lo ejecutaste, no te imaginaste que podía ser así. ¿Por qué?
Bueno, cuando empezamos con el proyecto, nos dijeron hacer capacitaciones. Entonces, nosotros estamos preparados para hacer capacitaciones porque obviamente somos profesores, ¿no es cierto? Pero al tratar con personas que no ven o personas que tienen deficiencia visual, las cosas son muy diferentes. Primero, porque las herramientas que nosotros normalmente usamos ya no las podemos usar. Ahora tenemos que ser más descriptivos. Antes solamente se pone la presentación y en la presentación se muestra todo lo que queremos y de la presentación explicamos. Ahora la presentación no nos sirve de nada. Entonces tenemos que tratar de, con palabras, explicar todo lo que estaba en nuestra presentación. Entonces eso hace que nosotros primero pensemos de manera diferente cómo tenemos que transmitir los conocimientos y hagamos también las cosas de manera diferente.
Claro, antes de que ustedes capacitaran, se tuvieron que capacitar.
Sí, nos capacitaron en el software de adaptación tecnológica para personas no videntes.
¿Y qué pasó anécdota, en esa capacitación?
Como anécdota, nos decían, nos van a capacitar en un software. Yo lo tomé, digamos, deportivamente cuando nos dieron el nombre, porque software nosotros aprendemos todo el tiempo. Fuimos a la capacitación, entonces el primer día nos dicen prendan las máquinas, listo, ¿no es cierto? Tenemos listo todo. Cuando nos dicen apaguen los monitores y el mouse póngale en cualquier lado. y ahí nos quedamos.
Con el teclado. Ahora,
con el teclado y sin ver nada de lo que estábamos haciendo. Entonces ahí sí vimos la necesidad que sí tienen que enseñarnos cómo hacer las cosas.
Claro.
Porque esto ya es sentir diferente. Tuvimos que empezar a desarrollar otro sentido, que es el oído, el tacto, porque para conocer el teclado hay que sentir el teclado. No es como nosotros, normalmente solo veo las teclas donde están y escribo. Ahora tengo que con las manos sentir dónde está el teclado y tratar de memorizar la posición de las teclas para poder escribir. Más o menos como les enseñaban antes, ¿no es cierto?, en mecanografía.
Así es.
Que no es sí. A todos. Por ejemplo, a mí nunca me enseñaron eso porque mi carrera no era así, ¿no?
Claro, claro.
Pero prácticamente es eso. Y personas como nosotros que no estamos acostumbrados, sí fue un cambio completamente diferente.
Ahora, cuando nos referimos a ofimática, ¿son programas de...?
La idea de ofimática es software y hardware que se usa normalmente en las oficinas. Entonces, específicamente lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar tres cursos, nivel básico, nivel medio y nivel avanzado. El nivel básico involucra todo lo que es el manejo del entorno de Windows, lo que son menús, creación de archivos, creación de carpetas, guardar, grabar, lo que hacemos normalmente en Windows, más la parte de manejo de Word. El curso intermedio lo que se hace es manejo de hojas de cálculo, y con herramientas propias de las hojas de cálculo, y en el nivel avanzado vamos a ver lo que son presentaciones y el uso de correo electrónico e internet.
Correcto. ¿Cómo fue la experiencia, María Fernanda?
La verdad fue súper interesante, como dijo el ingeniero, desde las capacitaciones, ¿no? El hecho de tratar de ponernos en la posición de ellos, ¿no? De manejar herramientas un poco orientadas no solamente a lo visual, y un poco también el cómo tratar con personas no videntes, ¿no? Desde un inicio, de cómo presentarnos, tratar de ser, como dijo, bastante descriptivos. Entonces, por ejemplo, en la primera clase que teníamos que hablarlos del teclado, no asumir que habían visto alguna vez un teclado. Entonces, cada tecla nos tocó irles detallando qué tenía, de qué forma era, si era más grande, si era más pequeña. Entonces, es súper interesante, y creo que lo más interesante es las ganas que le ponen ellos, esas ganas de salir adelante. Entonces, una clase les enseñamos acerca del teclado, y a la otra ya eran expertos, se sabían todo el teclado de memoria.
Sí.
Ajá, entonces, eso es admirable, creo yo, y ver cómo quieren superarse y preguntan y le ponen bastante interés a las clases. Y de las experiencias que uno escucha, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que decían que perdieron el trabajo por no saber manejar Excel, y estaban bastante contentos. Justo acabamos el módulo de Excel, entonces ya se desenvolvían bastante bien, manejan bastante bien el Word. Entonces, a mí me parece súper interesante las clases, tratar de llegar a las personas.
Claro. ¿De cuántas personas estamos hablando?
El proyecto original está planificado para 30 personas en dos grupos de 15. En la primera capacitación tuvimos alrededor de 12 personas, para la segunda, en lo que es en intermedio, estaban 11 al inicio y terminaron 9. No sé cuál es la causa de la deserción de algunas personas, esperamos que para la próxima tengamos un poco más de gente.
Claro. Ahora, Nelson, puede sonar muy obvio, pero ¿qué es lo que específicamente entonces enseñan en Word, por ejemplo?
Bueno, lo que hay que enseñarles allá son las herramientas propias de Word, que nosotros lo vemos natural. O sea, hay que escribir, se tiene que resaltar.
Hay que guardar,
hay que poner negritas.
Hay que abrir carpetas.
Bueno, en Word no es la parte de carpetas, es más de Windows.
Claro,
¿cierto? En Word lo que hay que hacer es formatos de página, interlineado, qué sé yo, si se inserta tablas, cómo insertar tablas, cómo cambiar el color de las letras. Si bien es cierto, las personas no videntes, eso no es tan llamativo para ellos, digamos así, pero la idea es insertarles en el campo donde no hay solo personas no videntes, sino hay todas las personas, y la idea es que se inserten en donde el trabajo es normal para cualquier persona. Entonces, si yo quiero presentar un trabajo que sea llamativo. Obviamente hay que saber colores, hay que saber tablas, hay que poner bien los márgenes, hay que cambiar tipos de letra,
claro.
Hay que poner tamaños de letra,
claro.
Es decir, todo lo que nosotros usamos normalmente, enseñarles cómo hacer sin ver, ¿no es cierto?
¿Y con qué ejemplos? ¿Qué ejemplos utilizaban?
Bueno, los ejemplos de ahí hay que hacerlos más a las cosas cotidianas, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, si es que es tamaños de letra, hay que relacionarlo con lo que ellos conocen, tamaños de objetos. Esa sería la idea, ¿no es cierto? Cuando son colores, bueno, ahí hay que ser más descriptivos, ¿no es cierto? Hay personas que han tenido ceguera completa desde el inicio, hay personas que sí han visto y que han perdido la vista. Entonces, con ellos, lo que es colores no es mucho problema. Con los que sí han sido en ceguera completa, a estas alturas, bueno, tampoco es mucho lío porque ya son personas mayores y con el pasar del tiempo ellos ya saben, ¿no es cierto?, que hay diferentes colores. Entonces, lo que hacemos es más o menos hacer ejemplos de la vida cotidiana que tienen ellos.
O sea que también habían personas que no habían visto, bueno, eso sí, eso no es la manera de decirlo, pero es decir, que no habían tenido contacto con un computador.
Exacto. Bueno, habían algunas personas que ya más o menos manejaban el software o habían, tal vez cuando sí veían, sí habían utilizado, pero habían otras que jamás habían utilizado un computador. Y eso me pareció bien interesante porque, por ejemplo, cuando uno intenta, por ejemplo, enseñarle a manejar la computadora a una persona mayor, a veces es como que el miedo.
Claro.
Ajá, y se asustan.
Claro.
Y no, pero con esas personas, no sé si será por la parte de audio, es un poco más amigable, no sé, pero no era tanto ese miedo de, y ahora, y si aplasto mal aquí, si doy mal clic aquí, ¿qué va a pasar? Entonces, eso fue bien interesante porque no es como que se notó ese miedo que tienen de acercarse a la computadora.
Claro.
Ajá, entonces eso digo,
tal vez. O la tecnología, o estos, ¿no?
Ajá.
Sí.
Fue muy interesante eso.
Ya, muy bien. Nos vamos a ir a nuestro segundo corte musical y al regreso, bueno, la pregunta queda colgando, que sería un poco cómo crees que esto ha ayudado, ¿no? También, o sea, ¿cuál es la importancia también en esta comunidad, en la sociedad también? No solo con este proyecto, sino también con el primero que conversamos para cerrar. Ya regresamos.
Penso a Padre Eterno. Si spesero i giochi e si spensero le luci, cominciò l'inferno. La gente corse a casa perché per quella notte ritornò l'inverno. Tra i zingari, qualcuno addirittura si amputò un dito. Molti andarono in banca a fare qualche operazione, ma che confusione! La maggior parte prese cani e figli e corse alla stazione. L'ultima luna, la vide solo un bimbo appena nato, agli occhi con teneri e fondi e non piangeva. Con grandi ali presa la luna tra le mani, e foro via, e foro via, era l'uomo di domani. E
dentro del marco de Miércoles de Ciencia con la Escuela Politécnica, hoy estamos inaugurando, lo podremos decir así, la Politécnica en la comunidad, y es como la ciencia y la tecnología de la Escuela Politécnica cambia la vida de la gente. Hemos hablado sobre los proyectos de vinculación social, dos de ellos con el ingeniero Nelson Sotomayor y también con la estudiante que estuvo en estos dos proyectos, la estudiante participante, que es María Fernanda Payo. Hemos hablado del proyecto de Joa, hemos hablado del proyecto de Agora Fensec, muy interesante además, ¿no? Y además que tiene que ser eso, un software muy complejo, o al menos complejo para los que no estamos interesados. Bueno, no estamos interesados, no hemos estado al tanto vinculados con el tema. Quería, por último, preguntarles cuál es la importancia en la sociedad, o cuál es, crees tú, Nelson, que puede ser la importancia en la sociedad estos proyectos.
De nuestro proyecto específicamente, de los dos que estamos hablando, al ser capacitaciones, la importancia es que con este tipo de capacitaciones y con los certificados que se les otorga, las personas capacitadas pueden mejorar el currículum. Y al mejorar el currículum pueden tener mayores ventajas para insertarse en el ámbito laboral. Y las personas que ya están trabajando, como en el caso de las personas de Yo, algunas personas ya estaban trabajando, lo que ellos necesitaban era los certificados para poder avanzar y ascender en sus puestos.
Correcto.
Entonces sí. Ese sería el impacto.
Uh-huh. María Fernanda, para cerrar, ¿cómo lo ves?
La verdad es una experiencia súper interesante esto de los proyectos de vinculación, ¿no? Creo que muchas veces nosotros no nos imaginamos este tipo de realidades, que viven las personas, o de si de alguna forma nosotros podríamos aportar con los conocimientos, con lo que uno sabe. Entonces, creo que es bastante enriquecedor para nosotros también como estudiantes, dentro de la formación profesional y como personas, el poder conocer, como digo, otro tipo de realidades, ¿no? Es parte de, creo, una formación bastante integral. Uno aprende bastantísimo de esto. Y no solo en lo referente a la parte técnica, que es lo que estamos acostumbrados, sino, como digo, un poco más dentro de lo social. Me parece súper interesante la vinculación con la sociedad.
Con la sociedad, así es. Bueno, yo quiero darle las gracias a los dos. Muchísimas gracias, Nelson, por pasar por mi esquina.
Muchas gracias a ti, Valentina.
Gracias, María Fernanda. Gracias. Unas buenas noches. Y me queda entonces darle las gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles, al micrófono, Valentina Califellanes. Será entonces hasta mañana, amigos, y que descansen, continúen con la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.